Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día les voy a hablar sobre todos estos puntos importantes que intentamos darles a conocer en la primera cápsula, que tienen que ver con paradigma, revolución científica y obstáculo epistemológico. Creo que son puntos que tenemos que considerar y tener presentes a lo largo de todo este curso, porque van a ser muy útiles el día de mañana cuando queramos investigar y cuando empecemos a adentrarnos en los ramos de investigación. Como les decía la otra vez, paradigma tiene que ver con las prácticas y saberes que van a definir una disciplina científica en un periodo específico. O sea, hay distintas maneras de saber que van a definir a cada época. Por ejemplo, en la antigüedad, en la época de Aristóteles, estaba todo el conocimiento, empezaba la gente a cuestionarse, a hacerse preguntas, los pensadores empezaban ya a reflexionar un poquito más. Luego, en la Edad Media, estaba el paradigma de lo teocéntrico, súper importante porque al final se afirma la fe en Dios y cómo la vida y el mundo gira en torno a la fe. Y el pensamiento medieval es interesante ahí porque tiene todo este aspecto teocéntrico de la teología cristiana. Luego vamos a tener la modernidad, donde ya comienza la revolución científica, ya empieza a generar una transformación el conocimiento hacia lo antropocéntrico y se descubre una nueva concepción del hombre y del mundo. Eso es súper interesante. Y bueno, la posmodernidad y luego con todo su avance científico y donde ya tenemos el auge del conocimiento a más no poder hasta lo más contemporáneo. Y bueno, mencioné esto de las revoluciones científicas que tienen que ver prácticamente como el paradigma, que quiere decir que el saber actual ya no sirve y hay que cambiarlo por otro. Se va a crear un paradigma que va a sustituir al anterior. Por ejemplo, en la Edad Media, como les decía, está todo este carácter teocéntrico y va a ocurrir la revolución científica hacia la modernidad. Entonces vamos a dejar todo el carácter teocéntrico y va a generarse esta transformación a el pensamiento antropocéntrico, generando ya un pensamiento crítico, donde la gente empieza a investigar, empieza a informarse y la información logra ser un poco más accesible. También es importante recordar que la Edad Media es un tiempo de estancamiento muy importante. La información no era accesible para todos, sino que prácticamente para la gente que participaba activamente en la iglesia. Y en la modernidad ya empieza a adquirirse más conocimiento, empiezan también los grandes descubrimientos. Un gran descubrimiento que podemos hablar de esta época es la máquina a vapor, o sea, la gente empieza a desplazarse de un lugar a otro y como la gente empieza a desplazarse, el conocimiento también empieza a desplazarse. Un acontecimiento histórico importante que pasó en la modernidad es cómo se vuelve intercontinental el conocimiento, o sea, que es capaz de llegar, por ejemplo, de Europa hacia el continente americano. Así es como se va expandiendo el conocimiento. Por eso también es importante dar este ejemplo de la máquina a vapor, porque la gente se va a empezar a mover y, como les decía, el conocimiento al final lo llevamos los sujetos, así que si se empieza a transportar las personas, se va a transportar el conocimiento también. Y bueno, también está este concepto importante que tiene que ver con el obstáculo epistemológico, que es un concepto planteado por Bachelard, un autor que estudiamos en el curso también, y quiere decir que van a ser elementos que impiden o dificultan el aprendizaje, o sea que van a dificultar la revolución y por ende la revolución del conocimiento. Entonces van a haber obstáculos, va a haber resistencia como en todo sistema. Obviamente hay gente que va a estar cómoda con un paradigma y luego cambiar a otro paradigma requiere una revolución muy importante, puede ser una revolución cognitiva, etcétera, pero por eso se generan estas revoluciones. Y para que haya esta revolución van a existir obstáculos, y estos obstáculos van a ser los que van a impedir o van a dificultar que el conocimiento cambie y se transforme. Entonces creo que es un concepto también súper importante a tener en cuenta. Y con todo esto, no quiero decir que se trate de excluir la fe, ni castigar a la iglesia, ni nada, sino que se trata con que la fe se sustituye por el concepto de duda. O sea, la gente empieza a dudar de todo lo que supone como cierto ante la posibilidad de que no pudiera serlo. Entonces la gente empieza a cuestionarse, existe una duda metódica que va a estar al servicio del conocimiento, o sea que todo va a estar sometido a la duda. Yo voy a empezar a dudar, me doy cuenta también que los sentidos pueden ser engañosos, a veces no puedo distinguir, por ejemplo, cuando estoy durmiendo, si ya estoy durmiendo o no. Ese estado ahí que uno tiene es interesante. Entonces ellos empiezan a cuestionarse todo, y al final la filosofía surge como conocimiento de la verdad a través de la razón. O sea, se van haciendo dudas y se va razonando al respecto, y es un proceso, yo creo, que muy interesante. Y ahí es donde nacen autores muy importantes que vamos a profundizar también, como lo son Galileo Galilei y René Descartes. Eso lo voy a dejar para una próxima instancia, una próxima cápsula. Es interesante cómo empieza este concepto de empezar a dudar, y ahí les voy a dar un spoiler que se relaciona con lo que plantea René Descartes de pienso y luego existo, su clásico cogito ergo sum, de cómo él empieza a dudar de todo. Y todo este pienso es porque dudo, y luego me doy cuenta que existo, me doy cuenta que mis sentidos me engañan, me doy cuenta que quizás la realidad no es como yo creía. Entonces es bonito cómo se va generando esta revolución científica para abrirse a nuevos conocimientos. Bueno, y eso es todo por hoy, queridos psicólogos y psicólogas en potencia. Esto fue Cosas Nunca Vistas e Ideas Jamás Soñadas.